Buenas tardes. ¿Veis ahí en lo que acabo de poner en el título del vídeo, que es la duodécima clase? En principio debería ser la última, ¿no? Porque, bueno, por razones de calendario terminamos las clases antes de Navidad. Por mi parte, hoy no me va a dar tiempo a terminar el temario y, como no quiero dejar nada sin dar, si no os importa, os emplazo al primer lunes después de las fiestas, perdón, al primer martes, que me parece que es el 9 de enero, esperad que os lo confirmo. 9 de enero, dejadme que lo confirme. 9 de enero, correcto. Entonces, el 9 de enero haremos una clase adicional en esta misma hora, siendo martes, para que yo termine adecuadamente el temario, que si no lo vamos a hacer muy, muy deprisa y corriendo y no me interesa. Será una clase como esta, la grabaré, la colgaré. Podréis venir, podréis conectaros, podréis intervenir, exactamente igual. Y adicionalmente, al margen de esta clase que os voy a dar de más, para terminar el temario, desde ese día hasta el día del examen necesitáis que repasemos algo, necesitáis que estemos, que vengamos otro día, bueno, me lo decís. Me lo decís. Miramos un día que podamos venir aquí, media hora, una hora, lo que sea. Y, bueno, pues hacemos un repaso, hacemos una resolución de dudas o lo que queráis, ¿vale? Me adelanto también a la despedida que tendremos luego. Durante estas vacaciones sigo siendo vuestro tutor, así que si continuáis estudiando y os surge alguna cuestión, sabéis dónde encontrarme, sabéis cuál es mi correo electrónico, el personal y el de la UNED, me podéis consultar cuantas cosas sean, ¿vale? Que nadie se corte en ese sentido. Bueno, vale, ya por último, continuamos con lo que veíamos el otro día. Hoy vamos a terminar este tema y vamos a ver prácticamente entero el siguiente porque vais a ver la causa, ¿vale? Vais a ver la causa. Bueno, terminamos con este tema que era única y exclusivamente un tema, lo que nos quedaba era la recopilación, ¿no? Las conclusiones. Estábamos hablando de la pena de muerte y veíamos dos grandes conclusiones, a modo de repaso lo que vimos el otro día. La pena de muerte, en primer lugar, había sido protagonista en diversos ciclos, en ciclos de gran represión de carácter político a lo largo del siglo XIX, en ciclos de gran insurgencia y contrainsurgencia, también, sobre todo, a lo largo del siglo XIX, con la insurgencia de los carlistas, de los absolutistas, también de los republicanos, es decir, de todo tipo de orientaciones de carácter político. Y por último, evidentemente, hay un agigantamiento brutal en el uso de esta técnica, si queréis, durante la guerra y la posguerra. Y en segundo lugar, hay que señalar que se está construyendo una nueva estructura doctrinal y argumentativa respecto a la figura de la pena de muerte, con una evolución lenta, con una evolución muy pareja a la historia y con una evolución que ha llevado a el proceso de abolición en un primer momento de forma que ni siquiera llega a estar vigente durante la Primera República, en un segundo momento de únicamente 2 años durante la Segunda República y en el momento actual que, como os digo, bueno, pues lleva fuera de vigencia en el ordenamiento jurídico desde la Constitución de 1978, aunque continúa abierta la vía a su reincorporación mediante los caminos que expresamos el otro día. ¿Vale? Les digo una recapitulación y continuamos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, ¿no? Eso es lo que habíamos visto el otro día. Hombre, disculpa. ¿Perdón? Vale, vale. Bueno. Vale. Entonces, visto esto, que era una pequeña, ya os digo, recapitulación de lo del otro día, no tiene mayor importancia. Vemos este tema, ¿no? El tema 12, historia del delito político en la España contemporánea, 1808-1977. Este tema es el que os digo que vamos a ver completo en el día de hoy. Lo vamos a ver completo por una sencilla razón, y es que en este tema repasamos, recaemos y volvemos a ver, remiramos asuntos que ya conocíamos, asuntos que ya hemos visto. Por eso se insiste tanto en todo el aspecto histórico en los primeros días, porque este es un tema puramente histórico. Básicamente lo que vamos a ver son los vaivenes históricos en España desde 1808 a 1977. Como nosotros sabemos ya cómo funciona, sabemos esta etapa del Tour de Francia que os cuento siempre, ¿no? Del primer tercio del siglo XIX, sabemos cómo funciona después, el sexenio y todas estas cosas, nos va a parecer muy sencillita y por eso lo vamos a ver muy rápido, porque no vamos a necesitar de demasiada reflexión. Este tema en este sentido es un regalito. ¿Vale? Os lo comenté, como vuestro manual le ejecutan diferentes autores, pues se repiten un montón de cosas y nosotros nos aprovechamos de ello, ¿vale? Idea fundamental, prácticamente la única nueva que tenemos en este tema y que va a ser la que guíe todo lo que vamos a argumentar en los siguientes minutos. Difícil frontera, difícil delimitación entre derechos políticos y delitos políticos. Es decir, difícil frontera entre una determinada ideología y la conceptualización de esa ideología como un delito. Difícil frontera que además es una frontera cambiante, es una frontera muy influenciada por la ideología de cada uno y muy influenciada por la ideología de cada momento. Rara vez va a aparecer en el ordenamiento la expresión delito político, precisamente por lo insatisfactoria de su delimitación, pero sí que va a aparecer o van a aparecer caracterizados los delitos políticos. Es decir, no vemos una definición, pero sí vemos cómo concurren. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eso. Cuando unas determinadas ideas comienzan a ser perseguibles por parte del Estado de Derecho. Y evidentemente, o mejor dicho, por parte del Estado, porque vamos a ver también época de absolutismo, y evidentemente esto tiene una enorme identidad y una enorme evolución relacionada con con la propia evolución histórica del Estado. ¿Vale? Claro, lo vemos por aquí, ¿no? El delito político de la formación del Estado liberal. Evidentemente, las transformaciones estatales son transformaciones penales y las transformaciones estatales vienen de transformaciones filosóficas. El paso de súbdito a ciudadano conlleva, el paso del antiguo régimen al Estado liberal conlleva un aumento en las posibilidades o en las libertades de carácter ideológico que puede exhibir, si así lo desea, el que ya es un ciudadano. ¿Vale? Lo cual no significa que estas libertades sean infinitas, no tengan ningún límite. Más aún, este paso del antiguo régimen al Estado liberal resulta extremadamente complicado en toda Europa, y en concreto en el caso español, que es el que más estudiamos, por diversas razones. ¿Vale? En nuestro caso concreto, en nuestro caso específico, la violentísima caída del antiguo régimen, y por violenta caída me refiero a que la primera desaparición del antiguo régimen en España se produce vía la guerra de independencia española, y en segundo lugar, la inestabilidad de las primeras décadas del liberalismo en España, con continuos altibajos que se extienden prácticamente durante 60 años, porque durante más de medio siglo va a haber tres guerras carlistas, que en realidad son dos, pero bueno, la guerra de sucesión la guerra de independencia española, diversos golpes de Estado, diversas vueltas al absolutismo, gobiernos más a la izquierda y más a la derecha, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta libertad ideológica que habría de traer el nuevo Estado liberal se veía matizada, cuando no limitada, por las circunstancias de carácter histórico. Y vamos a ver cómo la limitan desde los dos puntos de vista, desde los dos ámbitos del espectro político. En un primer momento, durante el sexenio absolutista, Fernando VII lo que va a hacer es ensanchar aún más la arbitrariedad a la hora de establecer qué son delitos de carácter político. Fundamentalmente los llamados delitos de lesa majestad y de traición. Los delitos de lesa majestad y de traición podían ir desde intentar atentar, valga la redundancia, contra el monarca, es decir, intentar cepillarse a Fernando VII, si es muy aceptado, hasta gritar, por ejemplo, viva la Pepa, ¿vale? Viva la Constitución de Cádiz de 1812, a la cárcel por ello. De tal forma que, por ejemplo, en la década ominosa, 1823-1833, unas 20.000 personas serán expedientadas por sus ideas políticas, incluyendo antiguos héroes de la guerra de independencia española, como la CI, Espocimina, Riego, etcétera, etcétera. ¡Ojo! Lo cual no significa que la persecución por las ideas políticas hubiese cesado durante el trienio liberal. Sí que es verdad que se atenúa, sí que es verdad que se siguen criterios mucho más racionales, pero el trienio liberal también persigue a sus enemigos. ¿Vale? Con menos crueldad, sí. Con menos saña, sí. En menor número, sí. ¿Considera que hay gente que son disidentes y no enemigos? Pues también. Pero no sé qué, era un bruto. Pero el trienio liberal también hace esto. Al no haber una definición cerrada de lo que es delito político, se iba legislando a capricho en cada momento, y además cada gobierno, cada orientación política, tomaba de esta idea lo que más le gustaba. A esto hay que sumar que el último momento reaccionario de Fernando VII evidentemente no gustó a los liberales porque les mató, pero es que tampoco gustó a los más conservadores, de tal forma que las fuerzas más conservadoras se agrupan en torno a una idea que se da en llamar carlismo, y se produce otra contienda bélica. ¿Vale? Otra contienda bélica con consecuencias directas en todo este aspecto de los delitos políticos, en tanto en cuanto entra una nueva ideología que será considerada como delito político, que es la del carlismo, etcétera, etcétera. Digo siempre, carlismo existía antes de esto, porque en el fondo estamos hablando de ultra catolicismo y de ultraconservadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto ayuda a que continúe la indefinición. La indefinición siempre es muy cómoda para el poder, en tanto en cuanto puede moldear a capricho, ¿vale? A partir de 1848, lo que se parece, o lo que se intenta, es limitar estos delitos políticos a delitos de Estado. Es decir, reducirlos a los llamados delitos de sedición y rebelión. ¿Vale? Sedición y rebelión. Lo cual, nuevamente, siendo importante, es decir, poco, en tanto en cuanto sedición y rebelión, podemos extenderlas o encerrarlas o encapsularlas tanto como queramos. Sumemos otro punto adicional de problemática, y es la propia figura del sedicioso y del rebelde. La propia figura del sedicioso y del rebelde, que desde la Revolución Francesa de 1830 aparece contenida en un aura de romanticismo. Lo que había significado Lord Byron para la independencia de Grecia se autointitulan como significantes un montón de paisanucos por toda Europa, de todas las tendencias políticas, además, normalmente ultraconservadores. Y así, por ejemplo, el romanticismo en España es un movimiento reaccionario. ¿Qué es lo que pasa? Que esta figura, la del país...
Los carlistas se podrían denominar un movimiento del romanticismo.
La figura del carlismo es eminentemente romántica. Y ahí están los cuadros, y ahí están las manifestaciones de carácter literario, y ahí está la idea de Zumalacárregui, casi común. Pero fíjate, vamos a hacer una comparativa muy sencilla, y perdón que te dé una respuesta muy larga, y enlazamos. La figura del rebelde en esta época, del que va contra el Estado, se identifica con la figura de una persona que exacerba la libertad individual y que, por lo tanto, tiene que ser tratada con suavidad por parte del poder, ¿vale? Ahí hay esa dicotomía, ¿no? El poder puede establecer los límites del delito político donde quiera, pero a la vez tiene esa cosa, ¿no? De que, pues hay que tratarnos bien y tal. Y decías tú lo de los carlistas. Un ejemplo muy sencillo. La figura de los carlistas adquiere tintes románticos exactamente igual que hay tintes románticos en lo que el viento se llevó. No aparecen los del sur como los caballeros, casi chapados a la antigua, pero con este sentido de la caballería y de la nobleza y todo esto. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Se puede ver en cualquier, ya te digo, manifestaciones de tipo pictórico y de tipo literario en la época. Lo cual difiere mucho de el carlismo propiamente dicho. Yo no digo que no hubiera carlista romántico, pero lo que más había en el carlismo y lo que más se acaba manifestando es casi un bandolerismo semi-organizado.
Ejemplo, Juan Martín el Empecinado, no está dentro del Empecinado, pero se lo cargó con ese tipo. No sería romántico.
Sí, también es una figura romántica, porque es contra el poder, es todo este asunto. Lo que pasa es que no es una figura tan vinculada al romanticismo, entre otras cosas, porque al ser anterior, el romanticismo todavía no existe en España. El romanticismo en España es un romanticismo muy tardío, y es un romanticismo muy del régimen liberal, muy de a partir de la década de 1860. Becker fallece 50 años después o 60 años después que el empecinado. ¿Vale? Entonces, bueno, es otro rollo. Se lleva casi un siglo de desventaja con respecto al romanticismo, al primer romanticismo inglés, al de Shelley, y al romanticismo alemán se lleva siglo y pico. No es exactamente igual. ¿Vale? Pero bueno, que tampoco son matices, ¿eh? No dejan de ser. Vale. Esto con respecto a la formación del Estado liberal. En los primeros intentos de democratización, es decir, en el sexenio democrático, lo primero que se hace es no definir los delitos políticos. Se vuelven a no definir los delitos políticos. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. ¿Vale? Hay momentos cambiantes, se reduce el número, se reduce la denominación en los textos, etcétera, etcétera. Los liberales van a acabar también reprimiendo este sexenio, igual que ellos reprimieron. Exactamente igual. ¿Vale? Aquí en Cantabria tenemos algunos casos de gente que se tiene que ir de su pueblo porque los liberales les reprimen. Y les reprimen por sus ideas políticas. ¿Vale? Durante la restauración, se aprueba, en un primer momento se sigue con esta indefinición, porque la restauración empieza terminando con otra guerra carlista, y la restauración empieza también saliendo de intentando superar lo que consideraba algaradas semianarcoides a resultas de la primera república. Entonces sigue habiendo indefinición, porque la restauración quiere poder meter mano donde quiera. Y además, en 1896, ya perfectamente establecida, se va a aprobar la llamada Ley de Represión del Anarquismo, que presenta una nueva idea de lo que es el delito político. En tanto en cuanto lo que busca es despolitizar el delito político. La Ley de Represión del Anarquismo lo que busca es tratar al anarquista única y exclusivamente como un delincuente común. Es decir, despojarle por completo de su intencionalidad política. ¿Vale? En este momento también, en el tránsito entre siglos y en las primeras dos décadas del siglo XX, se va a abusar mucho del estado de excepción o de guerra, por ejemplo, en manifestaciones, por ejemplo, para reprimir huelgas. E incluso va a haber un momento muy paradigmático, que es la gran represión de la huelga de 1917, convocada CNT en agosto, con casi 100 muertos en toda España. Todo esto, evidentemente, se agudiza con la dictadura de Primo de Rivera, cuando la jurisdicción militar va a poder entrar a conocer delitos comunes. ¿Vale? Siempre estamos hablando aquí de delitos ideológicos, ¿vale? De delitos políticos. Vale. Con la Segunda República, la llegada de la Segunda República propugna o propulsa o aprueba una amnistía muy amplia a personas que eran reos de los considerados delitos políticos, que, insisto, siguen sin estar perfectamente delimitados. Y seguimos sin saber dónde llega la ideología, hasta dónde llega la ideología y dónde empieza lo delictivo. Como os digo, la Segunda República propugna esa muy amplia amnistía, pero a su vez
delito, por ejemplo, si tú no hacías manifestación de esa ideología y se sabía que tú una persona era de tal, ya era delito también, aunque no hicieras ningún acto,
porque son delitos, es que mi vecino es común, son delitos políticos. Es que esa es la cosa. Por eso lo de la Ley de Represión del Anarquismo lo que busca es vender que el anarquista lo único que hace es el tío que pone bombas, sin nada alrededor. ¿Vale? Aquí de lo que estamos hablando es de gente que va a la cárcel por sus ideas. A la cárcel o que es castigada de diversas formas por sus ideas. Única y exclusivamente por sus ideas. Sin hacer proselitismo, por sus ideas. ¿Vale? Y por eso lo que digo es ese difícil limes entre ideología y delito político. ¿Hasta qué punto es perseguible, por ejemplo, una ideología que sea potencialmente delictiva? ¿Vale? Yo puedo tener una ideología X, pero me tienen que perseguir por ello. Entonces, depende de cómo hagamos esto, y evidentemente depende del momento histórico y político, esto se va a resolver de una forma o de otra. ¿Vale? Con una coda muy clara, y es la intensa relación entre libertad en relación a los delitos políticos y libertad de imprenta. ¿Vale? Bueno, lo que os decía, la llegada de la Segunda República hace una amnistía muy grande para presos políticos, pero a su vez crea otra categoría nueva de presos políticos, en tanto en cuanto la Segunda República juzga y condena tanto al antiguo monarca Alfonso XIII como muchos de sus ministros y, como lo diría yo, cooperantes necesarios. ¿Vale? Lo cual no deja de ser otra manifestación de delitos políticos, porque no deja de juzgar y condenar a alguien por sus opiniones políticas. ¿De acuerdo? Es una cosa muy, muy, muy llamativa. Nuevamente, en el Código Penal Republicano los delitos políticos quedarán sin definir, los delitos políticos quedarán sin enumerar. Hay constancia, o mejor dicho, hay paz doctrinal respecto a la sedición y la rebelión, pero es lo de siempre. ¿Dónde empieza una? ¿Dónde empieza la otra? ¿Hasta qué punto se pueden extender? Etcétera, etcétera. Durante la República hay diferentes movimientos sociales y diferentes conflictos sociales. Se van a aprobar diferentes leyes, como la ley de orden público, la ley de defensa de la represión, para acallar estos movimientos, y se va a producir una evolución que, como os digo, ya hemos visto en otros temas. ¿Veis que todo lo que estamos hablando ya lo hemos visto, verdad?
Se hace una Segunda República más o menos la misma mentalidad.
No, la misma mentalidad no. Lo que pasa es que la Segunda República, en muchas ocasiones, el problema de la Segunda República, son varios los problemas de la Segunda República desde el punto de vista actual cuando la estudiamos. Primero, es solo un lustro, entonces en un lustro no puedes sacar, es muy difícil sacar conclusiones. Segundo, pensamos en la Segunda República como un todo uniforme. Y la Segunda República tiene tres gobiernos muy diferenciados, ¿vale? Sobre todo entre el primero y el segundo hay una distancia ideológica abismal. Y tercero, en muchas ocasiones a la Segunda República, bien desde un punto de vista ideológico, bien desde otro, se la ponen los altares o se lo baja a los infiernos, con una cierta independencia, con una cierta descontextualización de su ámbito cronológico y espacial. Es decir, ¿qué estaba pasando por todos los sitios?
Me refiero a que esté quien esté, el que no está contra mí, el que no está conmigo, está contra ti, por lo tanto es delito. O sea, me refiero a la misma. Que no se avanza nada, sino.
A ver.
Ya, ¿no? O sea, si estás en contra de quien gobierne, sea quien rey, sea.
Sí, sí.
Ya, es delito.
Sí, se avanza en tanto en cuanto. Quiero decir, aunque digamos que la Segunda, vamos a ver cómo lo explico, aunque digamos que la Segunda República condena a los ministros de Alfonso XIII y todas estas cosas, ¿no? Y tal, no tiene ni punto de comparación al grado represivo que tenía el régimen anterior y luego el del régimen posterior. Evidentemente no es algo perfecto. Nosotros aquí mismo, por ejemplo, cuando hablamos de las reformas del régimen penitenciario, hablábamos de cómo Victoria Kent entra, tiene un montón de ideas muy buenas, pero rápidamente se echa atrás. Y o sea, la echan atrás entre todos. Y también dijimos que parte de esas ideas, aunque ella no estuviera, se acaban adoptando, parte no. El problema es hacer, cuando hacemos análisis muy, muy, muy gordos y muy simplistas, que yo en ocasiones los hago para facilitar la comprensión, o porque yo soy muy, a mí me gusta mucho tirar de anécdotas porque creo que son muy nanotécnicas para vosotros, pero en otras sí que intento bajar al detalle para no caer en estas cosas, ¿vale? Un análisis muy, muy gordo y muy simplista que nos resulta válido es lo que viene después de la Segunda República, la barbaridad que es, ¿no? El delito político en la represión franquista. ¿Cómo no va a resultar válido esto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una represión ideológica general. Una represión ideológica general que además funciona con efecto retroactivo, porque la ley de responsabilidades políticas del 39 se arroga capacidad de juzgar actos producidos desde octubre de 1934, y una represión general que además continúa en su grado más agudo hasta julio de 1948, que es cuando termina el estado de guerra en España. La guerra termina en el 39, el estado de guerra continúa hasta el 48, y por lo tanto, hasta el 48 la justicia militar, digamos que campa con completa impunidad, ¿vale? Es el momento en el que se crea y se utiliza con suma fruición la ley de fugas. Es el momento en el que se crea y se utiliza con suma fruición la ley de represión de la masonería y el comunismo, que es por sí misma una ley declarada contra los delitos políticos, porque aquí te castigan por ser masón y comunista, ¿vale? Aquí no hay ni trampa ni cartón. Y evidentemente todo este primer momento va evolucionando un poco. A partir del año 1963, el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo pasa a llamarse el Tribunal de Orden Público, pasa a llamarse a raíz del llamado caso Grimau, que es un señor que en 1963, en los años 60, es condenado por haber organizado durante la Guerra Civil, 30 años antes casi, la Checa de Barcelona. Además es condenado sin pruebas, y a raíz de eso cambia el nombre y se cambia a Tribunal de Orden Público, que sigue funcionando con la misma virulencia y sigue funcionando con la misma idea, que no deja de ser sino el castigo puramente ideológico, el castigo por causas ideológicas. Mejor dicho, a todo esto se suma que en los últimos momentos de la dictadura, tal y como vimos con respecto al tema de la pena de muerte, se produce un recrudecimiento en formas y modos que, desde un punto de vista apresurado y simplón, podemos identificar con la aparición y aumento en la gravedad del terrorismo, de los actos terroristas, pero que en realidad tiene muchos factores, como las dictaduras siempre en los últimos momentos, en los últimos coletazos, tienden a ser más a radicalizarse, porque también hay una serie de luchas intestinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Después de esto se producen las amnistías. ¿Vale? Amnistías a los delitos, a los presos políticos. Lo vimos en su momento, vimos cómo los presos comunes se quejaron porque consideraban que las amnistías a presos políticos eran injustas, en tanto en cuanto la delincuencia común también tenía una base de carácter sociológico y tal. Nos acordamos, ¿no? Después se producen las diferentes escisiones de la banda terrorista ETA, desde con orientaciones ya puramente ideológicas y otras que continúan manteniendo la violencia en el, en un estatus como de arma política, si queremos verlo así, y la evolución en los últimos años con el asunto de los delitos y de la libertad ideológica, pues sigue estando vigente, porque bueno, entre otras cosas porque es muy difícil de delimitar, lo que decíamos antes. ¿Vale? Entonces, conclusiones, y terminamos con esto, que ya veis que es un tema que hemos pasado prácticamente de puntillas sobre él, porque ya le conocíamos. Conclusiones, primero, delito político como una figura muy poco precisa. Consecuencia a lo anterior, esa falta de precisión favorece que el gobierno de turno reprima en uno u otro sentido, o sea, reprima en su orientación ideológica, de cara a su orientación ideológica, y por último, intensa relación entre la evolución histórico-política y la evolución y sobre todo manifestación de estos delitos políticos. ¿Vale? Ya os digo que tampoco me quería detener mucho sobre esto porque cuando dediqué un montón de tiempo en los primeros temas a hablaros de historia.
No, perdón, o sea, ¿se puede decir que se define, está más definido el delito político, por ejemplo, en el franquismo que?
No. Menos.
Menos todavía.
Bueno, claro que menos. En la actualidad el delito político está definido. Lo que es difícil de definir son los matices y los límites que establecen esos tipos penales. ¿Vale? Durante el franquismo no había ningún tipo de límites, ni de matices, ni de nada por el estilo. Pero es complicado en tanto en cuanto la propia tipificación penal se hace en un momento, la sociedad va cambiando. Es muy complicado. Es que es muy complicado, por citar temas que hemos visto todos en la tele. ¿Qué es enaltecimiento del terrorismo? ¿Hasta qué punto el enaltecimiento del terrorismo es delictivo o no? ¿Es delictivo solamente porque a mí me parezca bien el terrorismo? ¿Eso es delictivo? ¿O es delictivo porque yo, con mi parecer bien sobre el terrorismo, pueda empujar a otros a cometer, justificar o ver de otra manera un acto terrorista? No sé si entienden lo que quiero decir. ¿Vale? Sí, que a mí me parezca bien algo que objetivamente está mal, ¿es censurable moralmente? Sí. ¿O no? ¿Pero es censurable penalmente? ¿O solamente será censurable cuando el hecho de que a mí me parezca que está bien algo que moralmente está mal puede empujar a otros a sentirse apoyados? Fíjate, ¿eh? No estoy hablando ni siquiera de una cooperación necesaria. No estoy hablando de alguien que en un periódico diga el juez Pepito Pérez debería desaparecer de la faz de la tierra. ¿Vale? Eso, pues evidentemente eso no... ¿Estoy diciendo? Yo escribo. No, pues veo que esto me parece políticamente defendible. Eso, tú me lo censuras moralmente y de puta madre, o no. O sea, pues me lo censuras o no, y de puta madre las dos cosas, pero puede ser objeto de una censura de carácter penal. ¿Hasta qué punto? ¿A partir de dónde?
Político, ¿eh? Si lo dice otro político es menos grave.
¿Por qué?
Porque se supone que está haciendo la voz de oposición, y no, si lo dice un youtuber, sí es delito, pero si lo dice otro político de la oposición, pues no, pues está en el ejercicio de su...
El ejercicio de la libertad de expresión es el mismo para todos. Otra cosa es que se manifieste de una forma u otra. Entonces, por eso es tan difícil. El derecho a la libertad de expresión es el derecho más difícil de establecer sus límites, pero es el más fácil de ver cuando se elimina. Porque es muy fácil de eliminar. ¿Vale? Y estoy hablando de la libertad de expresión en términos, podríamos decir, macroeconómicos. No las chorradas de, no, es que ahora ya no puedo ni decirle a una tía que está buena, es que estamos limitando la libertad de expresión. No hablo de esas tonterías y de esas aberraciones que tanto se escuchan y de esos razonamientos que a mí me parecen ridículos. Te estoy hablando de eso, de libertad de expresión, tal cual. ¿Mi libertad de expresión empieza donde acaba donde empieza la tuya? Pues igual no. ¿Acaba donde empieza tu capacidad para ofenderte? Pues igual no. Igual en mi libertad de expresión entra la posibilidad de ofenderte. A lo mejor, oye, me tienes que atacar. O sea, puede haber una respuesta jurídica, pero no tiene que ser una respuesta penal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero por otra parte, si yo estoy escribiendo y digo que me parece muy bien que una determinada... Una barbaridad, que una determinada persona esté amenazada, si yo lo escribo, porque es mi ideología, a lo mejor con eso estoy amparando que otras personas se vean justificadas en esos actos y puedan concurrir y puedan aumentar en el futuro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No es fácil. Por cierto, no es fácil y yo no tengo respuesta a eso, ¿eh?
Que un político ha dicho de otro político que un día el pueblo le va a colgar de los pies. Y ahora se ha retractado.
Claro, eso, pero
entonces, eso. Ha denunciado eso por apología del terrorismo.
Vale, yo el tipo penal concreto no te puedo decir dónde entraría. ¿Eso es incitar a la violencia? No. ¿Puedes decirme que sí o que no? Si me lo razonas, yo encantado. Quiero decir, en el franquismo solo perseguían a los comunistas y familiares o amigos porque pensaban que desestabilizaban el Estado. Represión ideológica, Franco no perseguía a ETA ni le interesaba. Bueno, no sé yo. Hay una persecución y hay una represión ideológica muy fuerte no solamente en ETA, sino en todo en general, en todo el movimiento nacionalista vasco. ¿Vale? Pero bueno, eso tampoco. Lo que te decía a mí, no digo si me lo razonas tú. Si alguien me lo razona, me dice esto de lo de estar colgado por los pies. Si alguien me razona, dice, no, es que esto se sentía figurado, no sé qué, no. El ánimo Yocandi, famoso, ¿no? Vale, me lo razonas y te digo, vale, guay. O me razona lo contrario y te digo, vale, guay. Pero es que es complicado. Es que es complicado porque en el momento, ya te digo, yo no tengo una solución a estas cosas. Entre otras cosas porque no soy especialista en libertad de expresión. Que son quienes pueden hablar con más criterio sobre estos asuntos. ¿Vale? Yo tengo claro lo que me parece a mí. Parece a mí desde un punto de vista personal, ni más ni menos. Es un tema apasionante. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para abordarlo, pero...
No, por eso te decía que es un tema muy chulo. Si ese comentario lo hace una persona que no está en el dinero político, sí hubiera sido delito.
Pues no lo sé. Es que no lo sé.
Creo que sí.
No lo sé y además no sé si debería serlo. ¿Sabes? Y además no sé si es lo mismo que lo diga una persona que tiene un altavoz o que lo ponga alguien en Twitter. Y tampoco sé si es lo mismo que lo diga alguien que no tiene criterio ninguno o que lo ponga alguien a quien siguen muchas personas. O sea, cuando digo que no lo sé, sí lo sé. Y yo sé lo que pienso yo, pero no sé si es la respuesta adecuada.
Es complicado.
En el momento, vamos a ver, y ya con esto acabamos. Esto es como la mesa que cojea. En el momento que empiezas a cortar las patas, porque la mesa cojea, lo más normal es que te acabes quedando sin patas, porque siempre te va a cojear de otra pata. ¿Vale? Entonces, en el momento que metes mano a la libertad de expresión, corres un peligro muy grande. Ahora, tampoco es infinita la libertad de expresión. ¿Vale? Y adicionalmente, No está mal no tener la respuesta sobre todo. Parece que tenemos que tener una respuesta clara sobre todo lo que pasa en todo momento. Y que tenemos que tener la misma respuesta hoy y pasado mañana. ¿Vale? El mundo del derecho es un mundo de dudas y de reflexiones y de argumentaciones. Entonces, pues no pasa nada por dudar, por reflexionar y por argumentar. Por reargumentar. ¿Vale? Pero bueno, ya nos hemos ido, no pasa nada. Vale. Bueno, 5 minutitos, empezamos nada más este penúltimo tema, ¿vale? El próximo día os dije, el martes 9 de enero tendremos una clase adicional a esta misma hora, martes, a esta misma hora, y terminaremos con las dos últimas clases, con los dos últimos temas. Por cierto, penúltimo tema, que ya lo hemos visto. Le vamos a ver a toda leche, porque ya lo hemos visto. Cárceles de mujeres en España contemporánea, un enfoque histórico-social. Ya lo hemos visto. ¿Os acordáis que hemos dedicado 3 temas a las cárceles femeninas? ¿Vale? 3 temas, no, pero bueno. Y luego veremos el último tema, que es un tema muy chorra, pero muy divertido, que es el de los duelos. ¿Vale? Nada, una pequeña introducción y lo dejamos aquí, ¿vale? Prisiones femeninas, históricamente muy poco estudiadas, algunos estudios originales en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y más tarde una visión aún construyéndose en Francia, en Italia y en España. Precedentes históricos, las llamadas casas galera. Las casas galeras eran los sitios a donde se mandaba a las mujeres, porque no se las podía mandar a galeras, o porque no se las mandaba a galeras, ¿vale? Básicamente establecimientos disciplinarios, sitios donde se encerraban las mujeres, ¿vale? Fundamentalmente con idea de hacer una reconversión de tipo relacionada con la honestidad de la mujer, es decir, una reconversión de tipo religioso, en tanto en cuanto delito y pecado estaban completamente unidos, y en el caso femenino aún más, ¿vale? Así que en las casas galeras se encerraba a las mujeres y se intentaba reconvertirlas por el orden moral. Entonces había rezos continuos, había trabajos de hilo, de hilado, no había nada de ocio, porque el ocio, todo el mundo sabe que es la fuente del pecado, no tienes tiempo para pensar en tus cosas, pues evidentemente no hay vicio donán que te alcance, y todo ello siempre en cámaras, en habitaciones, en estancias de carácter cerrado, ¿vale? En una reclusión. La metáfora del buen hogar, la metáfora esta de Santa Teresa, del verso este que siempre os he dicho, el de Dios está en los fogones, ¿no? También, claro, crueldad y maltrato, en tanto en cuanto se disciplinaba el alma a través de la disciplina del propio cuerpo. Vale, como os digo, lo dejamos aquí. Después de venir de Navidades, el día 9 tendremos, en principio, la última sesión. Si no me da tiempo a acabarlo, la alargo un poco más, porque voy a tener tiempo. Entonces, haré una sesión de 1:15, 1:20, no pasa nada. Y, adicionalmente, lo que os decía al principio. Primero, durante todas las Navidades sigo siendo vuestro tutor. Si tenéis alguna duda, me mandáis un mensaje. Si queréis que os conteste más rápido, me lo mandáis a mi correo electrónico personal. Ya os dije. Y segundo, nosotros tenemos otra clase para terminar el temario el día 9. Si después de esa última clase tenéis alguna duda, queréis repasar algo, queréis que comentemos alguna cosa, que veamos, yo qué sé, el tema 10 de nuevo y tal, me lo decís vosotros, ¿eh? Vosotros y vosotras. Me lo decís y yo no tengo ningún problema, me vengo un día aquí, o emito un día desde casa y os podéis conectar, hacemos un Teams, nos lo grabamos, lo subimos exactamente igual que si fuera una clase una clase estándar y perfecto, ¿vale? Pero eso, no os quedéis con ninguna duda porque no queremos quedarnos ninguno con ninguna duda. Y por último, nada, que lo paséis muy bien en estas vacaciones, que estudiéis un poco y que os divirtáis también un poco, porque sin una cosa no puede llegar la otra, ¿vale? Así que nada, venga, a disfrutar. Muchas gracias.
¿Están en paredes las religiosas o civiles?
Depende.